lugar y les contaremos los detalles. Entre tanto, tenemos en línea al representante Eduard Rodríguez. José Manuel, hay que hablar del caso del magistrado Gustavo Malo, que está caminando allí en la comisión de acusación.
Sí, dos casos importantes, el de Gustavo Malo y el de Leonidas Bustos. El que más avanzado hasta ahora es el que tiene que ver con Gustavo Malo. Lo reseñábamos hace un instante, Yolanda. Ya hay una ponencia lista que pide acusar al magistrado Gustavo Malo. Falta la aprobación de la propia comisión de acusación y posteriormente se verá si pasa entonces a plenaria de Cámara y de Senado, pero que se mueve el caso.
Se mueve. Por eso hemos llamado al representante investigador del caso, Eduard Rodríguez, para preguntarle justamente cómo va esta investigación. Representante, gracias por atendernos, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días a José Manuel. Pues se mueve tanto, José Manuel, que hoy ya le entrega, el día de ayer le entregamos el resultado de la investigación al país. Presentamos una ponencia, se radicó en la Secretaría el escrito que calificó el mérito de instrucción dentro del radicado 4903, y pues como dijimos con el doctor Fabio Arroyave, íbamos a trabajar con eficiencia y eficacia para eliminar esa palabrita que algunas personas de la opinión pública con muy buen criterio decían que era comisión de absolución, para convertirla en una verdadera comisión de acusación.
Representante Rodríguez, concretamente, ¿cuáles son las conclusiones de la investigación?
Bueno, se practicaron más de 100 pruebas testimoniales, documentales y periciales que generaron serios indicios que el doctor Malo Fernández participaba dentro de una organización criminal encaminada a favorecer procesos de única instancia de aforados que se tramitaban en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por eso le fueron imputados unos delitos y acusado bajo esos mismos delitos, que son concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción y por omisión, y por la utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Hay que decir que Malo Fernández hacía parte de un grupo de personas, tanto de funcionarios públicos como particulares, con los cuales se concertó para afectar ilegalmente procesos de aforados de única instancia, y se probó que tanto en el proceso 27739768, estos números hacían parte de los procesos de la Corte Suprema de Justicia contra Musa Bezaile y Álvaro Aston, Gustavo Malo Fernández participó y hubo un pago de dineros en un caso de 2.000 millones y en el otro caso de 600 millones para afectar el trámite natural de estos procesos. Esto es evitar órdenes de captura, buscar archivos o simplemente dilatarlos para buscar en el futuro una posible prescripción.
Representante, ¿encontraron algún indicio o alguna prueba de que el magistrado Malo hubiera recibido plata que se pueda configurar como enriquecimiento ilícito por cuenta de esas vueltas que hacía?
Pues precisamente por esas pruebas que reposan hoy en la comisión de acusación y que serán estudio de dicha célula legislativa, se generó la resolución de acusación contra Gustavo Enrique Malo Fernández y por eso será llamado a juicio penal y político.
Representante, el abogado del magistrado Gustavo Malo, Álvaro Pérez, ha dicho en su cuenta de Twitter que suena a populismo judicial lo que algunos de ustedes están haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que varios de ustedes quieren hacerse reelegir el próximo 11 de marzo. ¿Qué contestar frente a esa crítica?
José Manuel, a este país le ha hecho daño politizar la justicia y judicializar la política. Aquí se trabajó arduamente y hay que devolverle la grandeza a la justicia. Por eso era nuestro afán de investigar a profundidad qué se había hecho. Por eso se creó unas comisiones interinstitucionales, tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía, y el Cuerpo Técnico de Investigaciones nos ayudó a practicar no solamente pruebas acá, sino en el exterior. Y como consecuencia de eso, entregamos al país un resultado contundente que permite manifestar, como le decía al principio, que la comisión de acusación fue tuvo la eficiencia y la eficacia para darle los resultados al país y que realmente se convirtiera en esa comisión de investigación y de acusación. En menos de 6 meses le dimos un resultado contundente al país y seguiremos trabajando. Esto quiere decir que las instituciones dependen de las personas. Si las personas se dedican a trabajar con ahínco, con juicio, como lo hizo el doctor Fabio Arroyave y mi persona, creo que el país puede saber rápidamente qué es lo que ocurrió en cada uno de los casos. De tal manera que a este país no vamos a seguir politizando la justicia ni judicializando la política.
Representante, ¿qué sigue ahora? Ustedes se presentan eso a la plenaria de la comisión y de ahí...
Bueno, sigue ya un procedimiento. El próximo jueves hemos convocado a la comisión de acusación en cabeza del doctor Fabio Arroyave, que repito, ha sido muy juicioso y acucioso con esta investigación. Y la comisión tendrá conocimiento, vendrá estudiando durante esta semana la ponencia presentada para ser aprobado o no el próximo jueves o viernes. Inmediatamente al día siguiente puede pasar a la plenaria de Cámara y ya irá al Senado, que pues ya depende del Senado la celeridad que le dé a esta investigación.
Representante, muchísimas gracias.
Yolanda, un saludo para usted, para todos los oyentes, y muchas gracias.
Es Eduard Rodríguez, representante de la Cámara, representante de la Comisión de Acusación, investigador en el caso del magistrado Gustavo Malo. Él dice, le estamos dando resultados, está avanzando, y hay que decir, pues la Comisión de Acusación se ha sacudido en este caso, como en el caso de Pretel, que se movió un poco también. Correcto. Ahí todavía quedan cosas pendientes, pero bueno, se mueven, porque históricamente lo que pasaba en la Comisión de Acusación es que cualquier caso que llegaba allí o se archivaba o no pasaba absolutamente nada.
Ni el sueño de los justos.
Por lo menos hay que reconocer que en este caso se ha movido. Ahora hablemos del magistrado Malo, José Manuel, porque hay como varios procesos en simultánea, ¿no? Para precisar.
Sí, de acuerdo, Yolanda. En lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, hay que decir que el magistrado sigue siendo magistrado titular, con algunas licencias primero, y después también con algunas excusas médicas que ha presentado para evitar acudir a una reunión en sala plena en la que se definiría su futuro. Porque recuerden ustedes que la Corte ha hecho una reforma a su reglamento que le permite a la mayoría de los integrantes de la misma corporación separar a uno de los magistrados que consideren no es digno para seguir allí en la Corte Suprema de Justicia. Eso no se ha podido hacer mientras el magistrado no se presente y efectivamente esté, por el contrario, presentando todo ese tipo de excusas. Entonces, ese proceso también está pendiente, o esa decisión está pendiente, y simultáneamente avanza la pérdida del fuero, que es la que se concretaría una vez las dos plenarias se pronuncien en esa dirección. Después pasaría a la Corte Suprema, pero ya para que sea investigado desde lo puramente penal y se establezca la comisión de esos delitos y si es culpable o no de los mismos.
Ahí veremos más excusas por estrés, que a mí me sorprende que les dé estrés es después de que cometen todas las tropelías, ¿no? Pero no les da estrés cuando vincula a la hija, no le da estrés cuando hace picardías, eso no le da estrés, sino cuando le toca presentarse ante la Corte.
La corrupción enferma, pero yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Fíjese cuántos acusados de corrupción o condenados y que terminan en la cárcel, pero atendidos, que pidiendo casa por cárcel porque están enfermos.
Y todos se rasgan las vestiduras por la familia, pero no piensan en la familia en el momento de cometer las tropelías.
La gata corría maratones de 10 kilómetros antes de que la capturaran, eso sí, estaba perfecta.
Y después enfermó. La corrupción enferma.
Sí, claro.
Vacunes.
Grave.
No sea corrupto. 726.
RCN Radio.